Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
La disfonía o ronquera suele deberse a causas benignas como virus, reflujo o nódulos vocales que afectan la laringe. Entre el 3 y 5% de los casos crónicos pueden indicar cáncer de orofaringe, que afecta amígdalas, base de la lengua y paladar. Sus principales factores de riesgo son el tabaco y la afección por BPH. Los síntomas incluyen cambios en tono, timbre, intensidad o volumen, esfuerzo al hablar y carraspeo. Consultar a un especialista a tiempo mejora el diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Tu voz ya no suena igual o tu hijo carraspea constantemente? No siempre es solo cansancio. Cambios de voz pueden ser señales importantes. Hoy aprenderemos las causas y cómo proteger nuestras cuerdas vocales aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Bless, la nueva torre de salud del Hospital Bozán de Esquito, abre sus puertas para ofrecernos una experiencia médica distinta con un modelo de atención diseñado para tu comodidad. Un espacio donde la innovación y la atención humanizada se unen, respaldados por más de 70 años de experiencia al servicio del Ecuador. Damos paso a una nueva etapa donde tu bienestar es nuestra prioridad. Bless Health Tower del Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. Hoy nos acompaña el doctor Luis Mogrovejo. Él es otorrinolaringólogo del Hospital Bozán de Esquito, especialista en la salud de la voz. Su misión: enseñar a grandes y chicos a cuidarnos nuestras cuerdas vocales, a prevenir lesiones y mantener la voz fuerte y saludable. Porque justamente a veces hay esos cambios. Gracias, doctor. Qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido.
Ofelia, muchas gracias por la invitación.
Arranquemos simple, doc. ¿Qué es exactamente la disfonía y cómo se manifiesta tanto en adultos como en niños?
Bueno, la disfonía puede ir desde un rango tan amplio de variaciones en la voz, como por ejemplo los cantantes que perciben pequeñas variaciones, o profesionales de la voz que pueden ya percibir ellos pequeñas variaciones que para otras personas son tan sutiles que en realidad no las toman, sí, en cuenta, hasta pacientes que su voz es de pésima calidad, que son las personas que nosotros a veces escuchamos que les dicen que hablan como caja ronca o como
voz
que hablan
tarro.
Con voz de tarro, exactamente. Sí. Entonces, toda esa amplia gama puede embarcar un diagnóstico de disfonía, desde trastornos muy sutiles hasta cambios ya totalmente complicados
y bueno,
para la vida.
Como no tenemos tanto conocimiento de eso, muchas personas también creen que la voz cambia solo por cansancio o por la edad, y que yo estaba leyendo un poquito de eso y sí es verdad. Uh-huh. ¿Cuáles son las causas más comunes que suelen pasar desapercibidas, Doc?
Bueno, vamos primero por lo más fácil, que es la edad. Uh-huh. Conforme nosotros vamos creciendo, siempre los tejidos tienden a tener un cierto deterioro. Entonces esto se llama presbifonía, pero es
como las cuerdas de la guitarra,
de la guitarra,
¿verdad?
Sí, 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 así es. Entonces, por ejemplo, las cuerdas de los hombres son un poquito más graves y las cuerdas de la mujer son un poquito más agudas, uh-huh, más tensas. Entonces, conforme va pasando la edad, siempre va a haber una variación en el colágeno, bueno, en algunas cosas más internas de las cuerdas, entonces hacen que estas pierdan flexibilidad, y eso es a lo que llamamos nosotros presbifonía, es decir, va a haber un deterioro normal de la voz conforme pase la edad.
Es decir, que en las mujeres se hace más grave y en los hombres se hace...
No necesariamente.
Ya no es tan,
eso sí.
Tan profunda.
No es tan fuerte esa, ajá, voz. Sí, 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 desde luego que sí. Pero ya van a ser cambios tan sutiles que van a ir pasando a lo largo del tiempo, que a veces los pacientes no se dan cuenta de eso. O sea, es como que un poquito va bajando y no tienen esa percepción de un día para otro, uh-huh, como si nos da, por ejemplo, algún trastorno, como es un pólipo, como es un nódulo, como es algún tipo de tumor, incluso, uh-huh, que también nos pueden producir cambios abruptos de la voz. Hay otro tipo de cambios de la voz que pueden ser posquirúrgicos, especialmente cuando hay cirugías que se manipule el cuello.
¿De la tiroides, por ejemplo?
De la tiroides, que es la principal, uh-huh, así es. Puede lesionar un nervio que nos va a dar una parálisis de una cuerda vocal, okay, y eso sí es una disfonía muy, muy importante.
Okay. Ahora, Doc, pero también en los... hablábamos de la gente adulta y en los niños, en los adolescentes.
Bueno.
¿Qué es el cambio de todo?
En los niños es un mundo un poco diferente. Por ejemplo, podemos ver en los más pequeñitos, hablamos de incluso 3, 5 años, en ellos hay una patología que es la papilomatosis laríngea recurrente de la infancia, es decir, causado por el virus del HPV. Este ocasiona que crezcan las verrugas, digámoslo así, dentro de la laringe y pueden crecer incluso en las cuerdas vocales. Entonces les va a dar una disfonía muy importante, un llanto afono. A veces prácticamente ellos solo se les ve lo que lloran, pero no se les escucha sonido. Y si esto sigue creciendo, no se trata a tiempo, incluso puede obstruir hasta la vía aérea, que en ocasiones requiere hasta realizaciones de traqueostomía para poder liberar la vía aérea y mantenerla permeable. Entonces son pacientes que van a requerir someterse a cirugías muchas ocasiones, le hablo a veces de 5 hasta 10 cirugías, incluso hasta que este proceso se logre controlar, porque si no las retiramos de estas lesiones, pues pueden obstruir la vía aérea. Otro capítulo son los niños ya un poquito más grandes, niños en etapa escolar, que los niños a veces decimos que son gritones, ¿ya? Entonces este tipo de niños,
con una voz muy chillona.
Así es, este tipo de niños a veces pueden tener ciertos grados de fonotrauma. ¿Qué es esto? Es como cuando nosotros escribimos, me encanta utilizar esta analogía, mucho con un esfero, entonces se nos forma un callito. Entonces, cuando los niños gritan mucho o hablan mucho, en las cuerdas se forman unos nódulos que son una especie de callitos justo en el punto donde las cuerdas se chocan. Entonces, esto ya les va a dar un grado de disfonía también.
Wow. ¿Y qué pasa con los adolescentes?
Los adolescentes, a veces ellos más bien puede ser que tengan malas técnicas fonatorias, es decir, a veces gritan mucho en un periodo corto de tiempo y después las cuerdas se resienten y se quedan con esa disfonía, pero hacen reposo, no vuelven a hablar o
porque a veces hablan agudo y de repente hablan muy grueso.
Sí, ahí también tiene mucho que ver los cambios hormonales, porque por ejemplo las cuerdas, niños y adultos, son diferentes. En los niños son un poco más pequeñitas, en los adultos ya tienden a alargarse un poco más.
O sea, en la adolescencia están en esa transformación.
Así es, sí, sí, sí.
Por eso son esos cambios.
Esos cambios abruptos de la voz. ¿Cómo tensar la cuerda de una guitarra? Creo que sería igual la mejor
y en
analogía.
Eso están, ¿verdad? Hasta cuando son adolescentes.
Afine y se ajuste, así es.
Hablemos, Doc, ahora del mal uso de la voz. ¿Qué hábitos cotidianos pueden dañar nuestras cuerdas vocales? Y también cómo corregirlos, porque también hay este mito. Yo sí me cuido y creo que la mayoría de los que trabajamos en radio nos cuidamos de no tomar hielo, de mantener nuestra voz, porque es nuestro aparato con el que trabajamos.
Así es. Incluso se consideran profesionales de la voz a maestros, locutores, también, sí, cantantes, incluso hasta los médicos, porque
ustedes
somos personas
también,
que
claro,
estamos utilizando permanente la voz. Así es. Entonces, bueno, las medidas generales que les damos a todos los pacientes es una hidratación adecuada, porque las cuerdas están bañadas de una capa de como moco. Eso protege bastante. Entonces, siempre estar con una hidratación adecuada.
¿Y el agua?
Sí,
¿el líquido?
Sorbitos de agua.
Con
pura.
Eso es suficiente para mantener la hidratación.
Así es suficiente. Incluso muchos libros nos dicen que un punto adecuado de hidratación es que nosotros al momento de orinar el líquido de la orina sea claro. Eso quiere decir que estamos con un buen nivel de hidratación. Y es súper sencillo fijarnos al momento
cuenta.
Que orinamos.
O sea que si es amarillo nos falta.
Nos falta hidratarnos, así es.
Okay.
Otro factor que también influye mucho es el tabaco. El consumo de tabaco es pésimo para nuestra voz, y el consumo de alcohol también nos puede inferir importantemente en la calidad de nuestra voz. Hay hábitos alimenticios que nos ocasionan a veces un poco más de vinagreras o reflujo, que es lo que coloquialmente lo
Mucha
conocemos.
Grasa.
Sí, grasa, café, ají, este tipo de alimentos a veces muy condimentados, pimientas, nos pueden generar reflujo. Y eso, queramos o no, nos va a lesionar las cuerdas y nos va a producir un cierto grado de disfonía y esa sensación de aclaramiento faríngeo, que si lo llamamos el carraspeo, como que queremos sacar una pelucita, alguna cosa, a veces ya nos orienta a pensar que tal vez alguna patología está ocurriendo dentro.
Me da en el golpe, yo como mexicana como mucho ají, mucho picante, pero no sé, tal vez ya nos hemos acostumbrado. También.
Sí.
Porque
sí,
es
sí,
una sí. formación desde pequeños.
Así es, el cuerpo se acostumbra.
Sí. Ahora, Doc, otro factor frecuente, el reflujo, el que usted mencionó hace un momentito. ¿Cómo afecta el aparato vocal y qué señales indican que podría estar presente?
Habitualmente los pacientes no es que sientan tantísimo el reflujo. A veces me dicen, sí, yo tengo vinagreras unas 2-3 veces a la semana, no es muy constante, pero vamos a tener la sensación como que hay una pelucita, una pelota dentro de la garganta que no logramos sacarla con facilidad, y esto a la vez se acompaña de esa sensación de flema, de carraspeo. Entonces indirectamente ya podemos estar pensando que hay algún tipo de reflujo, y en ocasiones cuando ya es un poco más severo incluso se acompaña de tos. Es una tos seca o una tos que el paciente la tiene como que medio durante largo tiempo.
¿Y cambia la tonalidad de la voz?
Así es, porque las cuerdas, al estar en contacto con el ácido, tienden a inflamarse. Entonces es como que la cuerda deja de estar finita y tensa y se hace más blandita y más gordita. Entonces,
ya no suena igual.
Ya no suena igual.
Así ¡wow! es. Qué interesante, Doc. Los pólipos y los nódulos en las cuerdas vocales son más comunes de lo que a veces nosotros llegamos a pensar. ¿Qué los causa y cómo se tratan?
Así es. Los pólipos y los nódulos es una patología en la cual crecen lesiones en el borde libre de la cuerda, es decir, justo en el punto donde una cuerda se junta con la otra. Uh-huh. Los nódulos habitualmente es por mal uso de la voz, es decir, personas que hablan mucho. Habitualmente es mucho más frecuente en mujeres, porque las mujeres siempre van a tender a hablar un poquito más a lo largo del día que los hombres.
O sea, no usar la técnica quiere decir, ¿verdad, Doc?
Escalas de locuacidad de la voz, es decir, hay personas igual que son muy habladoras. Entonces, en ese tipo de personas...
Levanto la mano.
Bueno, en ese tipo de personas son más propensas a desarrollar este tipo de nódulos. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Son maniobras sencillas. El paciente requiere hacer un mayor reposo vocal y un mejor uso de la voz.
O sea, cierra la boquita.
¿Cómo hacemos eso? Sí, básicamente. Hablar menos, pero hablar mejor. Se le envía al paciente a que haga un poquito de terapia de voz para que le enseñen técnicas de vocalización. Uh-huh. Con lo cual, se disminuye el impacto en las cuerdas y van a desaparecer estos nódulos.
Que no es lo mismo un grito, por ejemplo, que saber cómo hacerlo.
Así es. Habitualmente los nódulos no requieren resolución quirúrgica. Con un tratamiento clínico, digamos que, pues, se los resuelve. No así los pólipos. Los pólipos sí son más quirúrgicos en la gran mayoría de los casos. Me gusta utilizar la analogía de los pólipos, que es como una ampolla que a veces nos sale en el pie. Es decir, se hace una ampolla por un uso excesivo de la voz, a veces un grito muy fuerte o una mala técnica vocal.
¿Quistes también les podrían decir?
Los quistes es otra patología. Ah. En cuanto a los pólipos, estos pólipos salen al borde libre de la cuerda y al momento que nosotros quisiéramos hablar, no se unen las cuerdas con normalidad. Es decir, como que yo estoy intentando cerrar una puerta y pongo una tranca en el medio. No voy a lograr cerrar las cuerdas. Entonces, eso ya me va a ocasionar una disfonía que no va a mejorar.
Hay un borde entonces ahí que no permite.
Que no permite un cierre adecuado. Cierre. Exactamente. Y la diferencia es que los nódulos son en los dos lados de las cuerdas. En cambio, el pólipo es en un solo lado de la cuerda. Habitualmente, con una resección quirúrgica, pues se solventa esta.
Esos son quirúrgicos.
Sí. Los pólipos son quirúrgicos.
¿Y salen por qué, Doc?
Por gritar mucho, por utilizar mala voz.
No gritemos.
Hablemos calmados. Calma. Y tranquilos.
Wow, esto mejora en todos los aspectos, Doc, no solo en uno. Muchos piensan, Doc, que la voz se recupera sola. ¿Cuándo es crucial acudir con ustedes, los especialistas, los otorrinos, y no esperar?
Perfecto. Hay un tiempo de oro que les podría decir, es un mes. Es decir, si a mí me da una laringitis y esta laringitis no mejora con los típicos tratamientos del reposo, las medidas generales o fármacos que nos pueden dar otros médicos, uh-huh, y si al mes no me ha mejorado la disfonía, quiere decir que algo ya pasó en mis cuerdas y ya no va a mejorar. Entonces, ahí es el punto que yo decidiría acudir donde una especialidad, donde otorrino en este caso, para que se haga exámenes complementarios. ¿Cuál es el examen que nosotros realizamos? ¿Una nasolaringoscopía o una laringoscopía?
Y de ahí se da el diagnóstico.
Y el tratamiento.
Y el tratamiento regularmente es con medicamentos, con reposo o llega a la cirugía.
Depende la causa.
Muchísimas gracias, doctor Luis Mogrovejo, otorrino laringólogo, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Voz San Mezquita.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
La voz es el reflejo de nuestra expresión y esencia. Cuidarla es cuidar lo que decimos y cómo nos conectamos con otros. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Voz San Mezquita, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica. Un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Voz San Mezquita. HBQ, HBQ, Hospital Voz San Mezquita.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.